Información Internacional.
A las 12:56 empezamos nuestra recorrida a propósito de Venezuela, pero con un pedido del gobierno colombiano, porque tras el pedido del gobierno colombiano, así como del procurador general de ese país, Fernando Carrillo, a Venezuela, ¿verdad?, de que garantice la seguridad de los miembros de los poderes públicos y que se respete la constitución del país, Nicolás Maduro dijo que su par colombiano, Juan Manuel Santos, debe inclinarse ante su padre.
La primera constitución de la República de Colombia, Colombia la Unida. Cuando éramos Colombia, lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Éramos una sola unión de república. Colombia se fundó aquí en el Orinoco. Ustedes, guayaneses, son los padres de Colombia. Nuestros abuelos fundaron Colombia. Así que el presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre, porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate y híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santo. ¿O no? Soy tu padre. Que Dios te bendiga, Santo. Deja la maldad contra Venezuela. Coge mínimo, compadre, que estás muy mal en Colombia.
Mi Dios, ¿no? Tremendo.
Provocación me duele y media.
Me duele a mí, la verdad. Temerario, ¿no?
Porque de hecho lo que dice Santos, vos podrás decir, bueno, se está inmiscuyendo.
Es una injerencia.
Pero de todas maneras...
Lo está diciendo una buena.
Y además no es el único que lo dice.
No, lo dice todo el mundo. Bueno, sacando a todos.
Salvo nosotros, que nosotros no tenemos.
Ahora estamos viendo de repente cosas.
Algunas cosas, sí.
Bueno, en la inmediata respuesta, Santos dijo que Maduro puede insultarme a mí, pero no al pueblo colombiano.
Y tiene razón.
Sí, la está salando. La verdad, lo único que falta es que sale también la zona. Bueno, ayer en la red social Twitter el mandatario colombiano volvió la carga y escribió: para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente. Le están pidiendo esto. Hay más informaciones luctuosas, como no podía ser de otra manera. Un joven de 16 años falleció en la jornada de ayer en el estado venezolano de Carabobo durante una manifestación opositora, con lo que asciende a 92. Ahora hay un nuevo muerto.
Sí, 93
también. Sí, la cifra de víctimas mortales de la ola de protestas que sacudió el país desde hace 3 meses, informó la Fiscalía. Sí, pues sumamos un muerto más, ¿no?
Sí, en este caso, desde el lado del oficialismo, el candidato a la Asamblea Constituyente de Venezuela, José Luis Rivas Aranguren, fue asesinado en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, durante un acto de presentación de los postulados al proceso electoral del 30 de julio, según informó en su cuenta de Twitter la periodista Carmen Elisa Pecorelli.
Okay.
El hombre de 41 años de edad era aspirante por el municipio de Girardot y se encontraba participando en una presentación de candidaturas en una cancha deportiva cuando fue baleado por un desconocido en horas de la tarde. Se desconocen los motivos del crimen, aunque como está la situación, todo puede ser, claro.
Por su parte, la Fiscalía de Venezuela anunció en la jornada de ayer que imputará al director interno de PDVSA, Orlando Chacín, el director interno de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, por estar presuntamente ligado a hechos de corrupción en la adquisición de vehículos para la estatal. Una investigación del Ministerio Público reveló que el Ejecutivo habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones designado a dedo y los canceló en moneda extranjera y con sobreprecio, a pesar de que la licitación había sido ya pactada en bolívares. Y según cifras del Foro Penal venezolano, por las movilizaciones en contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro, se llevan detenidos a más de 3.600 personas. 3.600 personas en 3 meses y medio. Además, según el foro, 1.147 de estos detenidos llegaron a pasar al menos una noche bajo custodia. Digamos también que tras el cambio de régimen de prisión de Leopoldo López, uno de sus abogados, el español José Domínguez, dijo en la mañana del Espectador que esto es una maniobra del gobierno de Maduro, claro está, para ganar algunos puntos, dijo.
Leopoldo sigue preso, pero como él dice, preso pero libre, porque su espíritu, su conciencia, su mente y su voluntad siguen libres. Esta ha sido una maniobra para ganar algún punto en la situación, porque realmente va a seguir preso, ¿no? Y alegar un estado de salud, que suele ser una circunstancia que permite estas medidas rebajadas, ¿no? Lo que ha cambiado es que, gracias a Dios, por lo menos ahora está preso, pero está con su familia, ha visto a sus hijos, está con su mujer, está en su casa, y no hay duda que esto... Pero está bajo un régimen militar, tiene custodia dentro y fuera y alrededor del edificio y de la casa, y tiene todos sus medios de comunicación los intervenidos, etcétera. Esto es una pirueta, pero no es una medida seria.
Consultado sobre el cambio de postura de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien pidió el procesamiento con prisión de Leopoldo López hace 3 años, dijo que ella se equivocó y es bueno que la gente reconozca que cambie.
Bueno, ella que son de los, hay que salir del barco cuanto antes, ¿no? Ella hizo, se equivocó mucho tiempo, ahora bueno, es bueno que la gente reconozca y cambie, ¿no? Ahora yo los intereses que la ha movido a eso los desconozco, ¿no? Pero bueno, pienso que entre otras cosas ha reconocido que no era justo. Y que además que las cosas en el futuro van a cambiar y es mejor empezar a decir cosas positivas.
Ayer les nombraba, perdóname Juan, ¿sí? Que abordes el tema de Brasil, que siempre es tema, que el prestigioso, ¿verdad? Intelectual, yo dije que era economista, ha escrito mucho de economía, pero en realidad es politólogo y es sociólogo, ha estudiado en la Universidad de Harvard, es de filiación comunista, le llegó a conocer cómo se está polarizando todo un tipo que no esperase esto, ¿no? Digo, sabemos que tiene, bueno, ideológicamente, en los papeles, pues yo digo que en la práctica siempre digo dónde está la izquierda en el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, otra discusión. En los papeles tiene sincronía con Maduro. Pero, por ejemplo, estamos hablando de un profesor de la UBA, investigador del CONICET, un tipo realmente un grosso. Uh-huh. Bueno, a fines del mes de mayo, Borón llamó, por ejemplo, para que veas cómo se radicaliza todo, llamó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a utilizar las fuerzas militares para aplastar a la oposición y así poder permanecer en el poder. De lo contrario, Venezuela se convertiría de facto en el estado número 51 de Estados Unidos. No hay que escatimar esfuerzo alguno para evitar tan desastroso desenlace, que lo que no hay que escatimar son muertes, porque digo, es eso, ¿no?
¿Sí?
Y después, bueno, ya se cae a pedazos, digo, es muy sencillo, muchachos. ¿Cuál es la obra magna de Chávez? La Constitución. Si la querés sacar, ya está. Porque todo el mundo dice, estamos comprometidos con la Revolución Bolivariana. Bueno, mirá, lo más tangible de la Revolución Bolivariana, lo más importante, y lo dijo él, no vamos a pasar todos los videos que hay en las redes, ¿no? Ya están todos, lo pueden conseguir en YouTube. Lo más importante es la Constitución que hizo el propio Chávez. Bueno, se la quiere deglutir. Así que bueno, en esas estamos, ¿no?
Bien, la Policía Federal de Brasil anunció el cierre de una unidad especial anticorrupción, una medida que fue criticada por los procuradores porque eso podría afectar las investigaciones que han expuesto la corrupción sistémica entre las élites políticas y empresariales del país. La decisión fue anunciada en momentos en que el presidente Temer, acusado recientemente por el Procurador General de Corrupción tras las indagatorias de esa unidad, busca obtener el apoyo de los diputados para evitar ser imputado. Si 3/4 de los 513 integrantes de la Cámara de Representantes de Brasil vota a favor de aceptar los cargos contra Temer, este sería removido de la presidencia y enjuiciado por el Supremo Tribunal Federal.
Te doy algunas novedades más. Bueno, gravísimo, ¿verdad?, de que se haya desmantelado la Unidad Especial Anticorrupción del Lavallato, porque fueron los tipos que empezaron el Dream Team. Además, digo, si algo funciona bien, no lo toques, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Estos tipos realmente hicieron su trabajo bien a diestra y siniestra en el espectro político brasileño y lograron desbaratar un esquema de corrupción ya no solo nacional, sino continental. Es realmente digno de aplauso. Bueno, a través de la elección que ha hecho Temer de los funcionarios del Ministerio Público, lograron ahora desmantelar la Unidad Especial Anticorrupción del Lavallato. Terrible, pero cierto. Eso por un lado, que era lo que ya decía Juan. Lo otro, la sentencia del juez Sergio Moro en el proceso contra Lula por el apartamento puede salir antes de este fin de semana. Y puede ser un antes, puede ser un antes y un después.
Y ahí entonces, cambia todo, ¿no?
Ahí cambia todo, o para un lado o para el otro va a cambiar todo, porque digo, se ratifica que Lula va a ser candidato de las próximas elecciones de 2018, o en realidad se ratifica que no va a poder ocupar cargos públicos y se le complica. Y veremos qué es lo que hace también como reacción, porque en la previa ya estaban abriendo el paraguas y hablando hasta de salir a las calles en caso de que Moro pretenda seguir adelante y no archivar la causa. Otra cosa es que Rodrigo Maia, Rodrigo creo que es su nombre, ¿no? Que es quien vendría, digamos, como sucesor en caso de que Temer ahora fuera también impichado, se le hiciera juicio,
impichimenchi,
un juicio político. En reuniones privadas ya Maia da como irreversible la caída de Temer. Estuvo compartiendo una cena con algunos ministros de gobierno, Antonio Imbasay, Moreira Franco de la Secretaría General, los diputados Benito Heráclito y dos líderes del gobierno en la Cámara, Aguinaldo Ribeiro y André Moura. Allí les dijo que él cree que no hay vuelta atrás con el tema de Temer y cree que efectivamente va a ser él, porque en la línea de sucesión está el próximo presidente de Brasil, casualmente, curiosamente nacido en Chile, porque su padre se fue huyendo, exiliado a Chile, de la dictadura militar brasileña.
Durará 2 semanas más.
Sí, la verdad que no tiene mucho más.
Durará 2 semanas más. Apareció una nueva fotografía del senador de León en un avión privado bebiendo whisky. Sí. Y no es trucada tampoco.
Parecería que no.
Y si es trucada, realmente hay alguien que maneja el Photoshop en este país que merece estar en la NASA.
Sí, claro.
O sea, es alguien que debería estar en la NASA o manejando el mundo directamente, porque si hace eso Photoshop, yo lo quiero en mi equipo siempre.
Tal cual, tal cual.
Bien, ¿dónde estamos?
Cerramos. En Argentina, el juez Claudio Bonadío procesó al exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido y a otros exaltos cargos kirchneristas en una causa por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para combustibles a líneas de autobús público. Esto según han informado ya las fuentes judiciales.
Sí, Bonadío considero que entre julio de 2003 y marzo de 2014 se realizó una maniobra ilegal que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 35 millones de dólares, 35 millones y medio, en un pasillo del Congreso. De Vido dijo en voz alta, a los gritos, que el gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas, en referencia a las de Franco Macri con Ricardo Jaime y las de Nicolás Caputo con José López, a lo cual le dijeron, no, mejor no digas nada.